¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Hola, buenas noches. Estamos como todos los jueves por Radio Futura en el 95. Les recordamos que en ovejafm.com nos pueden encontrar y nos pueden escuchar en vivo si tienen ganas por fmfutura.com.ar.
Che, ¿y este programa, Adrián, de qué es?
Y no sé, a mí me dijeron que habla de software libre, pero muchas veces hablamos de cosas que por ahí no tienen mucho que ver en forma directa con la informática, pero sí con esta idea de la libertad del conocimiento y de que la gente se tiene que apropiar de la tecnología.
Bueno, uno de esos espacios es justamente de lo que íbamos a empezar a hablar, es el espacio este de la FLIA, ¿no?
Exactamente, es la FLIA, la Feria Libre Independiente y Autogestiva. O sea, es autogestiva independiente la feria, no necesariamente los libros.
Como... Está bien, pero igualmente debe haber un montón de gente que son escritores.
Sí, es que de hecho, ¿no?, la mayoría son artistas y gente que trabaja en forma independiente y se autogestiona. Hace poquito le seguimos en Berisso, en la calle de Nueva York. Esto es justamente la calle Nueva York, en la mansión de los obreros, donde está la arcada. Estuvimos hablando con compañeros que estaban integrándola, tanto el movimiento de trabajadores desocupados como el Darío Santillán, entre otros. Bueno, también tienen una radio comunitaria, de hecho una radio muy clandestina. Estuvimos viendo ahí una antena ahí puesta en un mástil chiquitito y es un equipo armado en forma casera en un taller de comunicadores que dieron hace poco. Y es básicamente así, salen a la calle, enchufan un equipo y tenés una radio. Está muy bueno. Y bueno, hubo también otros compañeros de otros movimientos. Estuvo por ejemplo gente de la Estación Provincial, que hace bastante que no vamos nosotros dos, antes íbamos los jueves. Pero nos comentan desde allí, Pablo, que están otra vez, levantaron las máquinas con internet y de hecho ya tienen una radio por internet en la Estación Provincial.
Así que realmente eso es... O sea, después de venir trabajando, digamos, durante varios años, ¿no? En haciendo talleres de software libre ahí en el Centro Cultural Estación Provincial, que alguien local, ¿no?, que alguien de la zona se acerque, digamos, y tome de alguna manera el compromiso, la responsabilidad de seguir movilizando, ¿no?, de seguir activando, de seguir haciendo cosas en ese lugar en torno a la cuestión de cómo se usa la tecnología, ¿no?, para resolver ciertas problemáticas o ciertas cosas que se sí quieren llevar a cabo, ¿no? Es grandioso, así que felicitaciones ahí para Pablo, el Tano, y acá nuestro amigo Alejandro, que está viniendo
nunca
acá.
Habla. Siempre nunca habla, atrás, acá. Nunca dice nada.
Así que sí, felicitaciones, porque es realmente
muy interesante. Es bueno ver que tomaron la posta, ¿no?, que nosotros ya no podemos ir y por lo menos continuaron con todo el trabajo para que no se pierda.
Bueno, no sé si querés ir al primer tema, lo programaste vos la música, así que
sí,
hacete cargo.
Estuve viendo música muy rara, bueno, igual tengo un tema como para pedir perdón, pero el primer tema que vamos a escuchar es de una banda que se llama Tepunkles, destrozando una canción de los Beatles, destrozando a Help. Y lo mejor de todo es que de todas las versiones de los Beatles que encontré, es dentro de todo la más linda.
Bueno, escuchémosla, dale.
Yeah.
Buddies.
La Oveja Electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en
código. La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por las cosas vivientes. Nos rodea, nos penetra y mantiene unida a la galaxia.
Es el segundo bloque de la Oveja Electrónica y ahora se suma al espacio, al éter este radiofónico, nuestro columnista que compartimos con la gente de Mendoza del programa Que Te Recontra, ¿no? Nuestro compañero que se fue a vivir lejos y entonces hace la columna ahora desde algún lugar de la galaxia, ¿no?
Sí, yo me imagino sentado en una plaza y así haciendo la columna, viste, re tranquilo.
Y es posible, en este caso, Marcos nos va a hablar acerca de este nuevo plan que se llama conectarigualdad.com. No sé si lo vieron, que son 3 millones de máquinas que ya se empezaron a distribuir.
Sí, de hecho estuvimos hablando, ¿no? Cuando iban a ser si software libre, sí, si no, quedó para usted.
Bueno, son 3 millones de máquinas que de acá a un par de años el gobierno va a estar entregando en las escuelas del país, ¿no? Ahora, en teoría, al menos unas que van a venir después van a venir con software libre, digamos, van a venir con una versión de Linux que se llama Ubuntu, ¿sí? Que bueno, yo qué sé, podríamos hablar, pero acá va a hablar Marcos acerca de este tema, así que dejemos que hable Marcos y se explaye un poco con respecto a estas 3 millones de máquinas. Así que escuchemos a Marcos.
La propiedad es un robo, no me jodan. Este es un tema de Paul Bacardi.
Me encantaría hacerte un video y seguir jugar el juego de rock and roll.
Sigue Que Te Recontra y ahí aparece esta persona tan políticamente importante, que ahora no recuerdo dónde estaba, y una línea con un ruido telefónico espantoso, detrás de la que está Marcos Guglielmetti. ¿Cómo te va, Marcos?
Qué tremendo lo que me dicen. No me diga que me escucho mal.
No sé cómo se escuche a usted mismo, pero hay un ruido de línea importante.
Marcos, ¿usted vive adentro de una computadora?
Sí. Bien, aparte estaba intentando dormir la siesta cuando ustedes me llamaron.
Qué tremendo.
¿Y se da cuenta?
Sí. Y porque, vio, yo el lunes lo dedico a hacer muchas actividades.
Ajá.
Pues estoy cansado. Ayer dije, bueno, voy a hacer actividades contraculturales.
¡Epa!
Entonces,
como por ejemplo, remontar un barrilete.
Sí, o salió a destejer un pullover.
No, pero yo evalué, digamos, me fui a cortar el pelo.
Ajá. ¿Va?
Sí. Sí, porque... No solo porque ahora tener pelo largo es muy establishment.
Ah, sí, no le voy a aceptar que me insulte de esa manera.
Sí, estoy en contra de lo que usted piensa. No solo por eso, sino porque las peluquerías cierran los lunes. Entonces dije, voy a ir en contra de la sociedad. Y me voy a cortar el pelo el día que las peluquerías están cerradas.
Ajá. ¿Y cómo?
Y bueno, fui y me sorprendí, estaba abierta una peluquería frontera.
Ah, lo cagaron.
No, pero bueno, me terminé de cortar el pelo y el peluquero me dice, le tengo que confesar algo. Yo no soy peluquero, me dice.
Ah, apa.
Era panadero.
Ah,
Ajá. Me imagino cómo le quedó el pelo.
De esto después de que le cortó el pelo.
Después de que me cortó el pelo y además me acusó de carnero. ¿Cómo carnero? ¿Cómo carnero? Y me explicó el panadero que las peluquerías están cerradas los lunes. Claro. Digo, bueno, pero las panaderías también están cerradas.
Ajá. Pero usted confundió una panadería.
Sí, bueno, pero perdida. El dueño de la panadería nos mandó acá a trabajar porque él quería cerrar. Digo, bueno, pero tenemos que organizar una protesta sindical. Pues yo seguía con la idea de la contracultura.
Ajá.
Y salimos todos con bombo ahí por la calle, a la panadería, los panaderos, viste, todos así gordos, así, pa, bombo, mancha peronista.
Sí.
Llegamos a la panadería y había, no sé, música grosa, un boliche bailable.
¿Va?
Estaban haciendo asado ahí, como siempre, en las panaderías. Todo bien, ¿viste?
Como siempre en las panaderías.
Sí, acá era una. Me informó, también lo cuestioné, me dijo: este lunes es contracultural. Los boliches los lunes cierran, nosotros abrimos, hacemos asado. En la panadería.
Y cortan el pelo.
Sí. Bueno. Fui al baño, me encontré con el intendente Mario Meoni, que estaba teniendo una...
Meoni, está bien.
Sí, una discusión acalorada con un peluquero sobre si Ubuntu era libre o no era libre, si Cuba un estado totalitario...
Mientras que Meoni hacía lo suyo.
Yo no tengo idea, eso no lo vi, pero tenía una discusión acalorada con un peluquero, que también le reclamaba derechos sindicales.
Ajá. Claro.
Por lo pronto, yo no me colgué en esa, seguí de joda en el boliche y bueno, estoy cansado.
Claro.
Y ahora una fiesta en mi computadora, como normalmente tendría que hacer.
Y claro. ¿Usted se da con un USB?
Sí, probablemente.
¿Está cibernéticamente flasheando o le ocurrió algo así?
Probablemente.
Flasheo virtual.
Yo no sé si el gobierno de los Kirchner... piensa que enviar 3 millones de computadoras a la escuela es una actividad contracultural, o sea, con Windows, 3 millones de computadoras con Windows, que lo produce una empresa norteamericana, ¿no?
Bueno,
ahí piensa que es una actividad contra nuestra cultura.
Puede ser, pero en realidad no va a ser contra la cultura establecida por y soportada por el Estado dominante.
Pienso que no.
Y no. No creo que sea muy contra. Salvo esto que sostienen ahora los medios de que el Estado va a ir en contra de la sociedad del Estado en papel prensa, que es lo que están diciendo todos ahora.
Y sí, la cuestión es que está en discusión todo este asunto, porque bueno, es, ya como hablamos acá, y es más que obvio, ¿no? Es un hecho político electoralista enviar 3 millones de computadoras. Yo creo que las sacaron... Digamos, salió el proyecto, obviamente, para competir con todo esto que estaban haciendo en San Luis y en otros lados.
Uh-huh.
Y decir, bueno, nosotros también en La Nación somos buenos, queremos que nos voten en 2011, de nuevo. Y vamos a entregar 3 millones de computadoras a los chicos. Que obviamente se terminan de entregar en 2012, ¿no? No es algo que se hace ahora.
Claro.
Pero ya están circulando por ahí. Sí. Entonces, bueno, desde la comunidad del software libre, que en verdad esta es una columna de software libre, la que hacemos los lunes.
Sí, lo dejamos al peluquero de lado.
Sí, dejémoslo de lado, por favor. Igual yo estoy cansado, ¿no? Lo de ayer fue muy bravo. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, esas computadoras sí o sí tienen que tener un Windows, porque el gobierno encargó que tuvieran unas medidas de seguridad.
Uh-huh.
O sea, que no se pudieran robar o algo así.
Sí.
Entonces, por más que vos les pongas un software libre, que es todo un sistema operativo que reemplaza a Windows y que se puede modificar, uh-huh, compartir, estudiar, para aprender bien en la escuela cómo son las cosas, ¿no? O sea, que no haya secretos, uh-huh, que no nos espíen. Si vos le pones un software libre, igual para usarla tenés que reiniciar en Windows para destrabarla y después volver a iniciar en software libre. O sea que no hay forma...
A ver, Marco, ¿cómo sería eso de reiniciar y destrabar? ¿Cómo es?
Y lo que pasa es que hay un programa para Windows o algo así. Sí, es un programa para Windows que actúa directamente contra el hardware que está aparentemente en el sistema operativo de la placa madre de la computadora.
Ah, es decir, o sea algo... que es algo sobre el... lo electrónico, ¿no? A ver,
sí,
cómo pasarlo para... Es algo que viene puesto en la cosa.
Claro, no se puede tener mucho acceso desde otro lado para lograr destrabar eso. De todos modos, las máquinas no salen, digamos, del lugar donde salen, no salen directamente trabadas, pero los responsables tecnológicos de cada área, según tengo entendido yo, según me han explicado, por ahí me equivoco o se equivoca, ¿no? ¿Qué sé yo? los responsables tecnológicos son los que las pueden trabar y que de hecho es lo que van a hacer. Uh-huh. Y esa traba se hace, o sea, tiene alguna lógica, ¿no? Alguna lógica tiene, que a mí no me parece buena, tiene alguna lógica. Esa traba se hace para, bueno, si te roban la máquina que no se pueda usar y por lo pronto tampoco se pueda vender en el mercado negro y qué sé yo, o sea, ese tipo de cosas. Ahora, esa traba hace que también se trabe la eliminación de Windows de esas computadoras. Que no es tan, tampoco es tan grave, porque vos podés dejar un Windows ahí y reiniciar y destabar la máquina y después volver a software libre. Pero encima de todo esto, para pegarle un poco el tema de la política, digamos, no sé llamarla confusa o cómo llamarla, de lo que se está implementando, encima de todo se va, cuando se utilice un GNU Linux ahí, tampoco va a ser, viste, una cosa bien planificada. O sea, ya las primeras máquinas vinieron con Windows, después van a venir quizás con Ubuntu y quizás con RxArt, que es una distribución empresaria.
Sí, es una peste. RxArt es un sistema operativo de cuarta, ¿no?
Por eso te digo, viste, y aparte incluyen cualquier tipo de software. No hay ideales ahí, no hay una cuestión de transparencia realmente, porque, viste, ni siquiera publican los códigos fuentes, según he leído una y mil veces. Entonces, qué sé yo, bueno, en esta columna quería charlar un poco sobre este asunto, ¿no? Que es una pena que se hagan cosas electoralistas, y aparte está la discusión de si, porque yo otras veces he hablado en esta misma columna y bueno, me pareció positivo que aunque sea se entregaran 3 millones de computadores a los chicos, aunque tuvieran Windows, pero yo ya estoy dudando de eso.
¿Por qué?
Sí, porque vos decís, bueno, ponés que tenés que ir a la escuela, ¿no?
Sí.
Sos un chico, no sé, de secundaria, tenés que ir a la escuela y para leer te dan un manual elaborado por Microsoft en Estados Unidos. Uh-huh. Y nada más, es eso o nada, ¿no? Claro. Es eso o nada. Uh-huh. No, sí, pero ¿quién está planificando nuestra educación? ¿Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver? Aún si fuera Bolivia o Chile o Venezuela, o sea, no tiene mucho que ver. Uh-huh. No es porque sea Estados Unidos, porque no, ¿qué tiene que ver con nuestra educación? ¿No? Uno se pone a pensar. Y es un poco así, las computadoras entrenan, adiestran, educan, ¿viste? Y los software que van incluidos ahí también, por más software libre que le pongan.
También está, que fue cuando charlábamos este tema también,
sí.
Ver la necesidad que se tiene de una sí. computadora. Pero esto no es para decir, tal no lo hace falta y no lo va a tener y qué sé yo. Sino que hay un montón de casos para los que no se necesita una computadora. Yo, por ejemplo, hasta hace poco no tenía ninguna necesidad de tener un GPS. ¿Sí?
Claro.
Y nunca me hizo falta, me parecía una estupidez tener un GPS. Uh-huh. Y veíamos muchos tipos con GPS y decía, mira qué gil que anda con GPS.
Claro.
Ahora, en determinadas ocasiones me ha hecho mucha falta un GPS.
Claro.
Por diversas actividades.
Porque se ha vuelto cazador de cocodrilos.
Claro, sobre todo. Es salir a cazar cocodrilo, uno se pierde. Sobre todo cuando el cocodrilo te da la espalda y le da el sol. Uh-huh. Por ejemplo, ahora yo tengo una necesidad real de un GPS que antes, si lo hubiera tenido, claro. Más allá de la opinión que tuviera, era indiferente. No lo habría usado o qué sé yo, me habría hecho el loco. Mira, tengo un GPS, alguna estupidez
sí,
de esa.
Sí.
Hay mucha gente que no necesita... a la que no le haría falta en un sentido comunitario de las cosas tener una netbook o una computadora empezar a generar necesidades, que es lo que genera siempre la tecnología, porque es la manera con la cual han atado el consumo tecnológico.
Sí, es difícil ya cambiar este rumbo, ¿no? Uno diría, bueno, ¿cómo se puede hacer otra cosa? Yo a mí lo único que se me ocurre, como digamos, es lo mismo que se me ocurre siempre, en verdad, pero a veces uno se olvida este tipo de cosas. Es que si realmente se quisieran hacer planes de informatización de las escuelas, con las necesidades de las escuelas de acá, se tendrían que reunir los administrativos de cada establecimiento, junto con los docentes, junto con los no docentes, junto con al menos 2 delegados, supongo, ¿no? 2 delegados por curso de estudiantes, y ver entre ellos qué es lo que necesitan, porque... ¿Quién más sabe que ellos qué es lo que necesitan, ¿no? Para construir, digamos, la enseñanza que van a tener en su escuela y que eso va a estar relacionado con su municipio, con su provincia, con su país, con su región?
Bueno, nuestro sistema pseudo-democrático dice que quien sabe lo que necesitan son los ministerios y las direcciones generales de escuela.
Y bueno, ahí está el asunto, ¿no? O sea, esta propuesta que les hago en este momento como para charlarla, ni siquiera se evalúa. Yo sé que igual que dentro del campo docente de vez en cuando se hacen charlas y se plantean discusiones, ¿viste? Se plantea una discusión de una ley, qué sé yo. Pero se plantea una discusión cuando ya está todo elaborado también, ¿viste?
Sí, bueno, una táctica del kirchnerismo es esa.
Claro, claro, ¿viste? Entonces, a mí me parece que al menos para que piensen los estudiantes, docentes y cualquier persona que nos esté escuchando, administrativo, etcétera, o sea, realmente la solución es seguir, ¿viste? Siempre lo que mandan desde las empresas, desde los gobiernos coyunturales del país. ¿Qué es eso? Porque encima se hace mal, porque ni siquiera es algo que se haga bien, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que habría que cuestionarse más esto. Porque además, si vos haces asambleas en una escuela, después lo puedes relacionar con una asamblea de una fábrica, ponele, recuperada, y plantear soluciones que pueden reunir a ambos mundos.
Ah, bueno, pero nadie pretende que pase eso, Marco.
Ya lo sé, pero bueno, yo estoy con la contracultura desde ayer.
Ah, bueno, está bien, es claro. Una forma de renacer al mundo.
Seguramente.
Igual que con respecto al contenido, recién cuando decías qué contenido van a ver los chicos, me imaginaba, por ejemplo, vaya uno a saber qué contenido irá a tener esa computadora o qué programa podrá tener. Pero supongo si estos contenidos vienen de Estados Unidos, supongamos. Sí. ¿Qué verán los chicos sobre historia con respecto a la campaña del desierto, por ejemplo?
Y mira, yo en este momento dudo que vengan los contenidos.
En la enciclopedia, por ejemplo, sale historia argentina.
Sí.
No sé si eso se produce en Argentina.
Por suerte, viste, con Wikipedia, justamente el movimiento social del software libre ha logrado construir una enciclopedia más o menos libre en sus formas de gobierno y libre en sus contenidos, que posee otra visión del mundo diferente a la Encarta que venía con Microsoft, que dejó de producirse en el 2009 debido a que, digamos, triunfó el desarrollo comunitario de una enciclopedia libre. Yo calculo que si los chicos tienen internet, como se supone que van a tener estas computadoras, que además ahora van a poner internet en las plazas, etcétera, cuando busquen algún término, bueno, se encontrarán con Wikipedia, que dentro de todo es mejor que la Encarta, eso estoy casi seguro, ¿no? Estoy seguro. Es mejor que la Encarta.
Desvío un poquito el tono porque ya sale dos veces. Yo no comparto la idea de que tenga que ser solo Argentina la que venga a resolver los problemas de Argentina, porque no estoy a favor de la existencia de los estados ni este tipo de cuestiones, y además porque creo que comunitariamente hay una gran cantidad de contenidos que nos hacen valiosos. Nosotros seguimos viendo la guerra del Chaco como una cuestioncita de nada y se masacró un país completo. De hecho, se cambió la estructura y la cuestión matriarca que tiene Paraguay, aunque tenga un sector machista importante, viene de la cantidad de soldados muertos. ¿Me explico? Y nosotros, ¿qué es lo que vemos? ¡Ah, una casita! Así, bueno, y todo ese tipo de cosas. O lo mismo que podemos llegar a pensar nosotros adoctrinándonos sobre versiones falsas de la situación, o al menos, en este caso, sobre versiones blandeadas, ¿no? Es decir, bueno, lo único que se podía hacer en los 90 era vender todo. Sí, y achicar el Estado, porque el Estado ya había dado muestra. Y eso aparece en la enciclopedia o en lo que venga. Y también va un poco en contra de la cuestión de uno de los paradigmas del software libre, que es la que hizo posible Wikipedia, por ejemplo.
Claro, y bueno, sí. Tampoco el asunto es que los contenidos sean puramente argentinos o cosas por el estilo, porque nos cerraríamos en una estupidez que no tiene sentido. Pero que por lo menos la gente que asiste a la escuela pueda decidir sobre qué quiere y qué pretende que sea bueno para la sociedad en la cual vive, o sea, que se abra discusión. Si no se abren discusiones, vamos a estar siempre así.
Sí. Hay una pregunta de un oyente del programa que, ¿qué dice Sabatini?
Dice, yo le preguntaría a Marcos con qué software venía su primer computadora, si era un Windows, y después agrega, ¿él no cree que lo llevó a cuestionar el sistema operativo e instalar Linux en su máquina?
El primer sistema operativo que utilicé fue el de la Commodore 64, que era un BASIC.
Sí.
BASIC B2.
Claro, en el año 85. No era software libre, pero te permitía programar y de hecho tenías que ingresar una serie de comandos que te permitían ver que la computación no estaba totalmente terminada, ¿no? No eran como los sistemas actuales como los Windows, actuales, o inclusive como los GNU Linux así muy tendientes al escritorio, que vos te encontrás con todo hecho. Ahí tenías que hacer algunas cosas, y si tenías un poquito de, digamos, de inquietud, hasta programabas algo. Yo me acuerdo que había programado un jueguito, un robot que hablaba, porque era increíble, esa Commodore 64 con 64 GB de memoria, tenía un procesador de habla, y escribías textos y hablabas, y bueno, te persiguió un cuadrado así, y el otro cuadrado escapaba y el robot le hablaba, así, era re loco.
Claro, tal vez me imagino que a lo que apunta Gabriel, que es el oyente, sea a plantearte que si no habrá influido tener un Windows, por ejemplo, en la computadora, como para querer tener un Linux.
No, para mí no. En mi vida, en absoluto. En el siguiente sentido, yo cuando empecé a usar después, en vez de la Commodore, ¿cómo se llama? Las 386 y después las 486,
DOS,
etcétera.
Y todas esas cosas.
Yo lo que quería era compartir el software. De hecho, le arreglaba a la computadora, o sea, el sistema, el DOS, a conocidos y amigos de Onda. Y porque se podía el DOS todavía tocar varias cosas.
Sí.
No, para mí fue realmente desastroso. A mí me detuvo, te digo, más de una década mi posibilidad de aprendizaje. Y aparte, no significa que porque uno tenga la suerte de encontrarse con el software libre en algún momento, eso le vaya a pasar a todo el mundo. Es mucho peor recibir una computadora con Windows que recibirla con software libre. Ahora, si se recibe con software libre, tiene que haber un conocimiento de lo que es. Tiene que haber capacitación. Si el Estado quiere hacer una adopción de software libre, tiene que haber capacitación bien paga, y los docentes hay que incentivarlos de alguna manera.
Pero eso es activar sobre disminuir la brecha digital de la que tanto hablan. Porque muchos creen que se resuelve trayéndote el aparato. Y si yo te traigo algo que jamás viste, no te enseño a usarlo, perdimos.
No, claro. Tiene que haber sí o sí un buen presupuesto para hacerlo de verdad, ¿no? Para hacerlo de verdad. Y el software libre no es tan difícil de usar. Si está, ya digo, si la gente decide sobre cómo va a ser, no tiene que ser difícil, si lo hace la misma gente.
No, pero es que además el problema en esto es la manera en que te achica la cabeza y te reduce las posibilidades de pensar un Windows.
Sí,
que realmente pasa eso. Yo instalé un Linux, difícil de usar para colmo, en otra radio en la que trabajaba, donde la gente ni siquiera sabía usar el Word. Lo único que sabían hacer era abrir el navegador de internet. Lo instalé y no le dije nada a nadie.
Ajá.
Y jamás me dijeron, me dijeron una vez, che, ¿cómo hago con el pendrive?
Claro.
Pero los primeros días me dijeron, qué bonita que dejaste la computadora. Marco, y lo usaban como si nada, ¿no?
Quizás también la pregunta de Gabriel va apuntada a que es mucho más difícil pasarse, por decirlo de alguna manera, a trabajar con Linux una vez que empezaste y aprendiste con Windows.
¿Más fácil?
Sí. Más difícil.
Es más difícil.
O sea, me parece que ahí también apuntaba, ¿no? Que uno
muchos
se acostumbra también a Windows.
Sí, todos los que, digamos, que manejan poco del sistema Windows no tienen demasiado problema en pasar a un GNU Linux, o por lo menos es lo que me ha comentado. Uh-huh. Y también yo lo he visto en muchos casos.
Sí.
Ahora, un usuario, lo que llaman power user, qué sé yo, de Windows, que lo sabe, viste, de pe a pa, se resiste muchísimo a cambiar a otro sistema.
Sí, cuesta. Claro. Pero también ha pasado esto otro, por ejemplo. Mi novia dejó de usar Linux por un virus que le inutilizó, Windows, que le inutilizó un virus. Y no tuvo ningún problema.
Y si vos tenés Linux,
es más,
¿no tenés?
Hoy prefiero usar Linux.
Si vos tenés Linux, ¿no tenés problemas con los virus?
No.
¿Por qué pasa eso? Bueno, igual es una pregunta como un poco larga para...
Sí, estamos como sobre la hora.
Pero estaría bueno también para la próxima profundizar sobre eso, ¿no? Sobre la ventaja en cuanto al tema de los virus y un montón de cosas que por ahí la gente no sabe, yo tampoco. De por qué ocurre en Windows y no en Linux.
Sí, de hecho fue parte del hecho de por qué dejé de usar Windows, porque me volví loco reparando el sistema una y otra vez cada dos meses, reinstalándolo porque se llenaba de virus. En otro día nos podemos extender más y sería muy interesante, pero básicamente porque GNU Linux está hecho de determinada forma que es muy difícil que se ejecute un programa dañino en el sistema, o sea, que funcione. Y hay tanta variedad, aparte del sistema GNU Linux, que es muy difícil programar un virus genérico que funcione en todos los GNU Linux.
Claro.
¿Sí?
Claro. Bueno, Marcos, te tenemos que cortar, ya se nos recontra, acabó el tiempo. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos.
Bueno, me voy a dormir, suerte. Che, un abrazo. Vale,
dormir, va.
Capitán del espacio es el mejor.
Es el mejor.
Alfajor de los que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor.
Es el mejor.
Alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Caradagian. Capitán es lo que hay.
¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista?
Capitán del espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay.
Como un ángel de merengue y dulce de leche.
Che Guevara.
Che.
Seguimos en La Oveja Electrónica.
Así es, acabamos de escuchar a Jet Pro Tool haciendo Buré y ahora tenemos una invitada. Estamos hablando con María Elena Casaña. Hola, María Elena.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, te habla José Luis.
Hola, José Luis.
¿Cómo estás?
Bueno, María Elena es abogada, entre otras cosas. Está integrando la Asociación Civil y Educar Argentina. Y hace unos días estuvo en el EPUEL, este evento del que estuvimos hablando tanto tiempo, una charla que se llama Tira las Windows por la ventana y festeja con software libre. ¿Nos querés contar un poquito en qué se centró tu charla?
Sí, bueno, aclaremos que mis charlitas, como dijeron ustedes, soy abogada, casi diría era abogada, ya no ejerzo la profesión, por lo menos en la trinchera. Y siendo mis charlitas se fueron destinadas, yo las llamo para salita de cuatro, es decir, para que el que recién se inicia. Bueno, me cansé un poco de ponerle introducción al software libre, primeros pasos del software libre. Y charlando con María Eugenia Núñez, otra integrante de Educar, surge la cosa así, bromeando, bueno, tirá las Windows por la ventana. Tiralo por las ventanas, dijo. Entonces surgió espontáneamente, tirá las Windows por la ventana, que en el título, en la gráfica, aparecía, tirá las, el cuadradito clásico de las ventanitas por la ventana. Y luego decía, festejemos con software libre. Y esa última parte del título pasó al final y aparecían unas manos brindando con unos grandes y preciosos shots de cerveza, cada uno con alguno de los logos propios del software libre. La charla trata de explicar a la gente, al que no sabe nada, qué es el software libre, cuál es su filosofía, en qué consiste, cuáles son los mitos que hay alrededor del software libre, de que es difícil, solo para expertos, etcétera, etcétera, un poco desarmar esos mitos, y luego dar una leve idea, breve por lo poco que fue el tiempo disponible, de cómo se hace la migración, que no es un acto de decir, bueno, me entusiasmé con toda la filosofía, hoy saco todo lo que tengo de Windows en la máquina y pongo software libre y mañana me siento y resulta que no encuentro dónde están mis cosas, simplemente porque cambié de interfaz. Ese es el propósito de mi charla. Se puede hacer en 40 minutos como fue en el EPUEL o como un taller que hice esa misma semana en la Universidad del 3 de Febrero que duró 3 horas. Y no fuimos porque ya la universidad cerraba. Así que ese es son los contenidos de mi charla.
Sí.
Nada de eruditos, nada de tecnología, es que ese es otro punto a esclarecer, que las cuestiones que se hablan cuando se habla de software libre no son tecnológicas, son sociales. Y esto es lo que hay que aclarar bien, porque si hablamos de software, y bueno, el software es siempre software, sea libre, privativo, de cualquier naturaleza, es software. Eso sí es una cuestión como desarrollo tecnológica. Pero las proyecciones que esto tiene en nuestra vida diaria, eso es una cuestión social.
No.
Política, diría también.
No, y es muy interesante, me parece, ¿no? Pensando lo siguiente, o sea, tu trayectoria dentro de toda esta cosa del software libre, ¿no? Este movimiento, no sé, de las comunidades del software libre. No sé, me gustaría saber un poco para vos, digamos, o sea, ¿cómo fue que te empezó interesando esta cuestión del software libre, digamos, y cómo la fuiste llevando? Porque ahora estás dando un montón de charlas, ya venís dando hace varios años charlas sobre estas cuestiones de cómo iniciarse en las cuestiones de software libre. Entonces me gustaría saber un poco de cómo llegaste a esto del software libre, de cómo te interesó y te metiste adentro, digamos.
Bueno,
te
las cuento con mucho gusto. Primero, digamos, para las personas que obviamente no me ven, que soy una jovencita de 71 años, lo cual ya me hace un bicho raro dentro de la comunidad. En realidad, el más anciano, ponerlo entre comillas, de la gente que frecuenta esto, tiene edad para ser mi hijo. Y los demás son todos mis nietitos. Como dijiste, soy abogada, he sido una usuaria de software. Comencé allá por el año 91 a usar plenamente todo, en todas mis actividades profesionales, la computadora. Empecé con DOS, esas cosas muy antiguas ya, pero tuve una ventaja: me enamoré de las computadoras apenas llegaron a nuestras vidas, lo cual digo una ventaja porque te facilita el acceso a algo que, bueno, para sobre todo los que éramos ya mayorcitos para ese entonces, era una revolución. Así fui aprendiendo, no me conformé con manejar la computadora como una máquina de escribir un poco más sofisticada. Siempre estaba indagando, aprendiendo, conociendo. En algún momento hice un posgrado de Derecho Informático, esto ya fue a distancia, con lo cual era un avance en mi manejo de las herramientas informáticas. Un buen día decidí que quería saber cómo era esto del hardware. Así que hice una tecnicatura para el hardware de PC. Me gustó mucho, lo disfruté mucho este curso. Y cuando ya me había metido en redes, dije que eso ya excedía lo que yo quería conocer, y aparecía en ese mismo momento un curso en la UTN, en Extensión Universitaria, de Linux. Allí me metí. Ese me costó un poco más, porque claro, yo los códigos que conozco no son las líneas de código, son el código civil, el procesal, ¿viste? Es otra cosa. Pero bueno, lo fui llevando adelante. No puedo decir que lo hice con notas brillantes, pero lo hice.
Perdón por interrumpir, ¿esto en qué año fue que entraste justo al curso de Linux? ¿En qué año fue que hiciste el curso este de Linux en la UTN?
Lo empecé en el 2003 y lo completé en el 2004. No, corrijo, lo empecé en el 2004 y lo terminé en el 2005. Para ese entonces, bueno, yo ya había estado averiguando si alguien quería dar una charla en el Colegio Público de Abogados, que consideré que el software era, que todo lo que era concerniente al software era algo que nos interesaba a todos por ser usuarios obligados ya a esa altura de software. Pasó eso era en 2004, empecé a asistir a congresos, a jornadas, entendía la mitad, a veces con buena suerte, a veces entendía tres cuartas partes y otras veces no entendía nada, pero a fuerza de escuchar uno va aprendiendo. En el 2005 me dije, caramba, ¿por qué no doy yo la charla en el Colegio de Abogados? Quizás por aquello de que en el país de los hijos el turco es rey, ¿no? Me animé a verla. Y bueno, las cosas fueron bien y con tan buena fortuna que ese mismo año mandé a sugerencia de alguien de la comunidad mi charlita, que encontraba tan modesta, tan humilde, a las regionales de Rosario, que se hacían en las regionales de software libre que ese año se hacían en Rosario. Tuvieron la imprudencia de aceptarla y bueno, en el EPUEL, que fue el viernes pasado, tuve mi participación en el evento número 40 desde el año 2005 hasta ahora. Sé los números porque voy numerando las presentaciones que hago, ¿no? Así que creo que fue una charla exitosa, pero no por los grandes méritos de la oradora, sino por una cuestión lógica. Cuando yo asistía a las charlas para principiantes, obviamente estaban siempre a cargo de gente de informática, expertos, ingenieros, o estudiantes avanzados en las carreras de grado, etcétera, etcétera. Es muy difícil bajarse del lenguaje que es propio de la profesión, de la técnica, de la ciencia que uno está exponiendo. Entonces, creo que eso era una cosa que me costaba entender a mí. Nadie me explicaba que era el código fuente, por ejemplo. Claro, para una persona de la especialidad, código fuente, ¿cómo va a explicar que es código fuente? Sí, pero para nosotros, los que no somos informáticos, si no nos lo explican, no lo sabemos. Bueno, yo armé mis charlas sobre esa base, que el que me escucha es como yo, es alguien que no es un experto en tecnología, es alguien que no sabe. Entonces, le explico todo desde el principio. Cuando uno explica todo desde el principio, los conceptos técnicos que exponemos un poquito en estas charlas, código fuente, código objeto, compilador, que es una distribución, que es el kernel, que son palabras de la jerga habitual, punto, se terminó de tecnología, todo lo demás son las proyecciones. Cuando uno empieza a hablar de las proyecciones y la gente empieza a levantar las rejas lentamente porque se asombra. Incluso cuando hablo de las traducciones a lenguas no tradicionales, traducciones al quechua, al guaraní, al aymara, de plataformas de enseñanza a distancia, como el caso de Claro Line, o las traducciones de los Office para idiomas asiáticos europeos y otras traducciones que se habían hecho de las lenguas aborígenes latinoamericanas, la gente se asombra. Incluso ha encontrado gente de la tecnología que no sabía que existían estas traducciones. Y todo esto es muy expresivo porque va mostrando cómo la comunidad trabaja para que el software se acerque a la gente, se ponga al servicio de la gente y no se imponga a la gente como un producto mercantil que hay que renovar cada 3 años, cada 5 años, renovando además el hardware, ¿no? Creo que eso es bastante importante. Y como todo eso se proyecta en la educación, en las posibilidades de acceso al conocimiento, en el acercamiento de la gente al conocimiento en general, ¿no? También he hecho algunas charlas sobre cómo digamos los intereses de corporaciones, pero los intereses que han existido a lo largo de la historia siempre tratan de que la gente no se haga tan informada y tan culta. Eso sigue existiendo hoy, quizás se ve más porque nunca hemos tenido herramientas tan poderosas como en la actualidad que posibiliten el acceso a la cultura, y nunca como ahora la batalla ha sido más despiadada. Lo tenemos en el patentamiento del software, lo tenemos en la batalla contra la utilización de las redes peer-to-peer, las tenemos en el tema del canon digital, las leyes de los 3 avisos vinculados al peer-to-peer, etcétera, etcétera, etcétera. La lucha es muy fuerte. Y eso es una charla que también me interesa. Que también la gente empieza a descubrir, oh caramba, como dicen ustedes en la presentación, ¿no? El enemigo está acá en la misma habitación, lo podemos ver. Entonces lo que yo hago es mostrar, ustedes están refiriendo en este caso al software privativo que nos rodea por todas partes. Bueno, yo estoy agregando a eso, en realidad es suma a lo que ustedes dicen, la presencia de la legislación como herramienta para detener el avance de la cultura. Nada más ni nada menos.
Bueno.
Sí, un científico hoy está trabajando y no sabe cuántas patentes está violando. Así no pueden trabajar los científicos, no deben trabajar así. Deben trabajar con la libertad y que el conocimiento es algo compartido.
Ahora, ya que por lo que veo estás dando un montón de charlas, diste un montón de charlas a lo largo de este tiempo, ¿no? Y es interesante esta cuestión de sentarse, de hablarle a la gente, ¿no? De igual a igual, ¿no? Hablándole con el vocabulario que las personas que usan computadoras sin demasiada,
digamos, en todo caso con situaciones que sean comunes, que no sean tan situaciones que sean de interés para los técnicos, digamos.
Claro, bueno, viendo esto, me gustaría que ver si nos podés contestar, digamos, es si realmente esta cuestión del software libre, ¿no? Para el usuario de computadoras doméstico común, es difícil.
No. Si yo me pongo a enseñarle, en algunos momentos he estado enseñando un poco a usar la computadora a personas mayores. adultos mayores, bien mayores, ¿no? Que se sentían cómodos porque yo era un par de ellos, no era el sobrinito o el nietito que viene y le dice tiqui, 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 como no te diste cuenta, lo que no entendés, ¿no? Y es una cuestión de velocidad de comprensión que el chico tiene porque nace con un teclado en la mano. El adulto mayor no lo puede seguir. Entonces ahí se produce una brecha generacional muy natural, por otra parte. Te decía que estaba dando clases a personas mayores y para el que no tocó nunca una computadora, es lo mismo aprender un sistema u otro. El que encuentra difícil, que no se entiende para nada con Windows, no se entiende para nada con el software libre. Y el que se entiende con Windows, se entiende perfectamente con el software libre. No hay cuestiones que para el usuario raso que sean diferentes. No se olviden que el usuario raso normalmente no se instala a sí mismo el Windows. Llama a alguien a que lo haga. Y hay algunos que llaman, ya tienen funcionando el sistema, pero no olviden instalar el Adobe. Che, técnico, ven y me lo instalás. Digo el Adobe porque podría ser lo más sencillo de instalar que hay en el mundo.
Sí.
Y la instalación de el... Yo me llegué a instalar hasta Windows XP. Cuando se terminaba de instalar Windows 98, Windows XP, había que hacer el ajuste fino después.
Mira vos.
No era que uno terminaba y salía andando. Que un driver, que un ajustacito acá, siempre había que hacer la afinación del instrumento. Acá es exactamente igual. Es exactamente igual. Yo termino de instalar y sí, por ahí me reconoció todo el hardware porque tengo un buen hardware, Linux es sensible al hardware, y sale todo andando perfectamente. Y si alguna cosita no salió andando perfectamente, seguramente que el que sabe hacerlo lo va a corregir. Exactamente igual que en Windows. Una vez que tengo eso instalado, yo no veo y he usado 15 años los sistemas privativos, así que los conocí bien, estaba enseñando con ellos, el curso que la tecnicatura que hice en su momento se apoyaba en Windows. Yo no, en esa época no conocía el software libre y bueno, aparte era un tema hardware, pero cuando se aprende hardware hay que manejar el software con el cual se afina el hardware, así que siempre se me estaba manejando software. Y no, yo no veo que para la persona que llega de cero no hay diferencia. Para el que ya viene conociendo Windows le pasa lo mismo que a la persona que cambia un auto. Yo siempre doy el ejemplo, mucha gente ya no vivió eso, pero cuando la palanca de cambios en el auto venía en el volante y un buen día apareció en el piso, pues nos pasamos dos semanas manoteando al aire al cambiar de auto.
Claro,
pero una vez que pasó el periodo, ya está.
¿No es cierto? A buscarla en otro lugar. Hasta que hicimos el reflejo de el hábito de encontrarlo en su lugar. Es más, si hablamos de palanca al piso, cuando vinieron con tinta, la marcha atrás estaba en una posición distinta. ¿Cuántas veces salimos para atrás cuando queríamos poner la primera?
Sí, aparte de eso, todos los autos la tienen diferente.
¿Cómo?
Todos los autos la tienen diferente la quinta.
Claro, entonces ese tipo de diferencias, para el que ya es usuario de Windows, por supuesto que las va a encontrar.
Bien.
No necesitamos cambiar de software libre. Si pasamos de Windows 98 a Windows XP, si pasamos de Windows 10, de Vista a Windows 7, también encontramos diferencias.
Claro.
Así que siempre en el cambio hay una diferencia. Lo que es difícil, solo para expertos y demás, creo que forma parte de la campaña del FUD, ¿no? Miedo, incertidumbre y duda.
Sí, es una campaña de prestigio, ¿no? Claro. Bueno.
Marketing inverso, no te vayas a acercar porque, mira, eso no sirve. Uh-huh. No lo vas a entender. No, mamecito, ¿cómo lo vas a entender? Eso es...
Sí, de hecho es tratar a los usuarios de tontos, digamos, ¿no?
Bueno. Así que bueno, no sé si más o menos te he contestado.
Sí, sí.
Sí, con creces.
Así que, bueno,
María Elena, muchísimas gracias por este espacio que nos has dado. Y
gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de charlar con ustedes estas cosas que me gusta mucho difundir.
Así que bueno, espero que sigas dando charlas a lo largo y a lo ancho del país y también internacionalmente, digamos, porque es muy...
Por eso lo digo,
que vayas a más lugares afuera del país también, porque es muy interesante desde la posición que vos hablás, ¿sí?
Sí,
que es difícil, o sea...
Que eso es lo que gusta, que... Y además, digo, siempre soy un referente. digo, mujer, vieja y abogada. Si yo puedo emigrarme así, mis amigos, cualquiera puede.
Bueno, buenísimo esto para cerrar. Así que, bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo por ahí.
A ustedes.
Bueno, chao, hasta luego. Acabamos de escuchar a María Elena Casañas, que es abogada y da muchas charlas de software libre en el país y de manera internacional. Pueden ver su sitio web, que es casanas.com.ar.
Bueno, nos vamos a ir despidiendo hasta la semana que viene escuchando una banda de Miramar que se llama Ganja y haciendo un tema que se llama Las Plantitas.
Las plantitas buenas son.